Qué maravilla que ustedes puedan participar con nosotros en nuestro horario habitual hasta las 7 de la tarde. El teléfono de WhatsApp es el 693-460-489. Estamos con la línea abierta, va a comenzar el debate imposible. Ya están nuestros contertulios sentados. Saben que hablan sin tapujos. Saben que aquí decimos las cosas claras. Esta semana estuvo una invitada, una escritora muy inteligente. Les invito a que busquen el podcast. Y decía, sois muy atrevidos. Sois muy arriesgados. Y yo le dije, de eso va este programa y de eso va el debate imposible, que comienza ya.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granel patrocina el debate.
Y qué bien que lo patrocine, porque si no, claro, es que el programa empieza a las 4. Menos mal que tenemos a Cafés Granel, que nos da café y nos da energía para despertar a la gente también, ¿no? En la hora de la siesta.
Imprescindible. Yo no puedo arrancar el programa sin un café como mínimo.
Hombre, lo podemos arrancar, pero empezamos insoportables. Hasta que no nos tomamos la droga que es el café.
A mí me cuesta.
Efectivamente. ¿No? Eso que dicen, hasta que no me tomo el café por la mañana, estoy de mala gaita, por no decir otra cosa, ¿no?
Estos de los jueves es que son muy raros. ¿Verdad? Están aquí.
Ah, no les veo el café. No les
pero
el café.
Por decisión propia, ¿no? Porque.
Jaime, ¿usted quiere café?
Yo estoy tomándome el mío.
Ah, es verdad, sí, porque, tiene razón.
Porque, él viene ya de los médicos, gente de orden y sensata.
Efectivamente. Muchísimas gracias. Hoy debate Jaime Alapont. Métanse todos en Wikiproyectos. Gracias por quedarse, porque es que, claro, usted viene como víctima a este debate.
Claro, soy el reflejo de lo que está pasando en Valencia y en gran parte de España.
Como víctima, claro. Les digo como dato que Jaime ha llegado hasta en muchas noches comprarse un altavoz de estos de. No, un altavoz de estos que...
Un megáfono, perdón.
Un megáfono y salir por el balcón a acosar a los vecinos de los...
A defenderme, los apartamentos turísticos. Vamos a ver,
son dos cosas distintas.
Exacto.
Estaba metiéndole ajos.
Que además, estoy seguro que nos oye más de uno. A ver, no, yo no acoso a nadie. Yo me defiendo, repelo las agresiones.
Exacto. Tienes razón, pero bueno, hay que empezar con la polémica. Por eso hay un periodista en la sala. Juan Menes es periodista, también debate hoy. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Buenas tardes, pues... Muy bien, oye, que salga con el megáfono al balcón, porque seguro que a él estarán con la música hasta arriba, pues si son gente más joven. Y bueno, pues hay que ponerlos un poco
no se rinde, porque yo le digo, pero váyase usted, váyase de... Y él dice, no, yo lucho, y él lucha. Y él lucha de estas maneras, es verdad.
Numantino a tope.
Sí, Sebastián Fagonde, fundador de Cogniti, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido.
Bien, muy bien. Ahora una pregunta, ¿no será que iba con el megáfono para festejar junto con los... Con los jóvenes.
Ah, puede bueno. Ser, ¿eh? Igual también te tienes que unir a la fiesta. Porque...
Claro, si no puedes con el enemigo.
La animaba la fiesta.
José Vidal, arquitecto, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Pues encantado de volver. Ayer me lo pasé estupendamente con todos vosotros y con mi amigo Luis Llopis de Lo Construcciones. Y pues encantado de estar aquí de vuelta.
Se ha dejado engañar, me alegro. Sí, muchísimas, lo celebro. Muchísimas gracias por estar aquí. Que por cierto tiene mucho que aportar, porque estábamos hablando de las reformas que hacen como arquitecto, porque estamos hablando de las reformas que hacen ahora. El que tiene una planta baja donde dejaba ahí la Vespa y la bici, ahora la hace 6 habitaciones para... Pobres personas que viven en 10 metros cuadrados y les cobra 600 euros a cada uno. ¿Ah?
Así que eso ya veremos si eso es legal o no y a ver quién da la licencia de eso.
A ver eso, sí.
Efectivamente, ahora mismo hay un boom y hay estudios de arquitectura que se dedican al nicho exclusivo de apartamentos turísticos.
Andrés Fernández ha traído merienda.
No ha traído merienda.
Tenemos. Es jurista y politólogo y también va a debatir hoy. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿cómo estás? Un aplauso para todos ellos, por favor.
Y el del megáfono.
Cosa de la vera, motor viejo, estamos comprando colchones de lana.
Hemos extraído un trozo de Jaime.
Es falso, Jaime, rotundamente falso. A Rafa lo voy a coger yo y el bueno, yo creo que ya no se atreven a molestarme, ¿no?
3 por 5 euros, 3 melones, 5 euros. Está muy bien de precio. Bueno, Jaime, bueno, es así, ese es el dato. Los pisos turísticos superan ya a los de alquiler en Valencia, pero no solo los pisos turísticos, sino eso, que tiran todo un piso, lo hacen diáfano para construir celdillas. Bueno, vamos a acabar como...
Vamos por partes.
¿Cómo es? ¿En Japón o en China que sí, sí, duermen así como en ataúdes? Que los hacen...
Y en Madrid, cápsulas,
en
píldoras.
En píldoras.
Dormitorio.
Van a acabar así haciendo esas píldoras y cobrando 600 al mes por la píldora.
Vamos a ver, vamos por partes. El titular es cierto. Yo, de hecho, tengo una amiga que el otro día estaba buscando piso por Valencia. No puede ser tan difícil encontrar alquiler en Valencia.
No lo
y me,
hay.
Y me
no
metí
lo
en
hay.
El portal más... con más visitas de toda España y realmente lo comprobabas la disponibilidad de pisos en alquiler en Valencia en comparación con cualquier plataforma que se dedique al alquiler de pisos turísticos y bueno, la proporción puede ser, yo creo que de 10 a 1 como poco. O sea, que por un lado la noticia doy fe de que es cierta y eso creo que es indiscutible y ninguno de los que estamos en la mesa lo puede discutir. En cuanto al tema de las reformas, vamos a ver, antes de meternos en si es cierto o no es cierto, deberíamos de partir del hecho de que los ayuntamientos tienen sus competencias en regular el uso turístico que se le puede dar a un apartamento, ¿vale? Por tanto, hay que ver lo que es legal de lo que es ilegal. Porque lo que es legal, porque en su día se le dio la licencia, porque en su día no se reguló, porque en su día se ha permitido, porque en su día ha habido, digamos, una permisividad brutal sin que las autoridades dijeran nadie se ha consolidado una posición, etcétera y tal. Bueno, pues habrá que ver cómo se remueve esa situación y cómo se elimina todo lo que no se debía de haber dejado hacer, ¿no? Y yo el debate lo dejaría ahí para que intervinieres, porque es que si no, vamos, puedo estar todo el rato hablando de este tema. Pero partimos de que una cosa es legal y otra cosa es ilegal. ¿De qué vamos a hablar? ¿De los legales o de los ilegales?
De todos, de todos.
El teléfono ya está que echa humo y no he hecho más que hablar, Jaime. Por otra parte, no me extraña. Pero, pueden intervenir, pueden seguir interviniendo. Irán entrando poco a poco. Por favor, Juan.
Mira, yo por ejemplo soy fallero del barrio del Carmen.
¿De qué falla?
Y de la falla del portal de Valdigna. Vale. Y el barrio del Carmen es posiblemente el barrio donde empezó toda la historia de esto de los apartamentos turísticos. Obligaban a los habitantes, a la gente que siempre ha vivido en el barrio.
Mucha gente mayor.
Bueno, sabéis que estuvo unos años un poco abandonado.
Degradado.
Se vuelve a rehabilitar, ¿no?, el barrio y de repente nos encontramos con esa situación de que, bueno, pues hay un montón de turistas que van llenando esos edificios, se rehabilitan los edificios y no es para los habitantes de la ciudad, sino para los visitantes. Entonces, lo comentaba antes, que es como, yo que también vengo de hace años del turismo, el modelo turístico de la ciudad de Valencia, yo creo que también ya de en general de España, ha pasado de utilizar los establecimientos turísticos que siempre han sido los clásicos, ¿no? Los hoteles, sí, los apartahoteles, en fin, uh-huh, todas estas infraestructuras que siempre, cuando la época de la Copa de América decían, bueno, es que Valencia necesita más camas, necesitamos más camas para que Valencia en aquel momento, en los 90, no era turística y ahora de repente
y
nos encontramos...
Hoteles de lujo
y se van a ir construyendo, sí. Y me parece bien porque detrás siempre hay una empresa, hay unos profesionales del turismo y genera esa industria turística que España somos puntera en el mundo. Pero de repente el modelo cambia y de repente encontramos un turista que busca algo económico. El mercado inmobiliario ve ese filón. Uh-huh. Turismo, como que parece que le pilla descompasado. Y de repente nos encontramos con barrios, como estaba comentando antes, en Tres Cruces, pues ver apartamentos turísticos o en cualquier barrio. Ya, o sea, ya no es solamente el barrio del Carmen o la zona de la Malvarrosa y el Cabañal, sino que ya se está adentrando dentro de la propia ciudad, lo que provoca que los alquileres, primero, que los habitantes se tengan que ir, la gente que está de alquiler, se tenga que ir ya de la ciudad a la zona del Esterradio, y el Esterradio también con precios exorbitados de alquiler, pero intentando regular eso con una ley y no hay manera de pararlo. Porque, bueno, como has comentado, te paseas un poco por Valencia y por ciertos barrios y solo hay pisos reformándose, bajos reformándose, y hay como un poco de, no sé, da una imagen de un poco de impunidad, ¿no? Son impunes los esta gente que está poniendo los apartamentos turísticos. ¿Quién hay detrás de tanto apartamento turístico en Valencia?
Yo creo, Juan, aportando a lo que dices, hay no estamos teniendo en cuenta algo que es súper importante, que es el ingreso hace muchos años de un gran jugador en el mercado, que es Airbnb. Airbnb, Booking y la plataforma, o sea, la tecnología, ¿no? Impactó directamente en la manera que tenemos hoy de rentar un piso vacacional.
Capitalizarlo.
Y la facilidad físicamente, o sea, es que es muy fácil, es verdad.
Claro. ¿Y por qué no está legislado ya? O sea, ¿por qué se le puede cobrar a una persona un alquiler? Cada vez suben más un alquiler en un piso 900, normalito 900 euros, 1000 euros, cuando el salario mínimo son... ¿Es
no,
eso? Claro.
Pero
¿Es
no es otro tema.
No mezclemos conceptos. No mezclemos conceptos.
¿Pero por qué no? Yo quería decir
sí,
esto.
Sí, no mezclemos conceptos.
Que lo rige la demanda.
Bueno, pues lo dejo encima de la mesa y cuando quieran lo comentan, pero no sé.
Yo creo que eso lo rige la demanda, sobre todo, vuelvo a hablar de la aplicación, que es hoy, por hoy debe ser... que se debe llevar más de un 50% del tema de los alquileres, lo maneja la misma aplicación y estamos acostumbrados a eso. Entonces ahí es una oferta y demanda, se rige sola. Cuando no hay, los precios suben, cuando esa demanda está en temporada baja, los precios bajan. Entonces a partir de ahí todos empiezan, los precios suben a ese piso, ¿no? Y...
Mira, hay una palabra en inglés que es share, que es compartir, y de aquí viene todo lo que es el sharismo, ¿no? Y entonces, yo estoy a favor de las plataformas y todas las startups que se crearon para generar nuevos modelos de negocio. Es decir, yo tengo una propiedad y, bueno, mientras nadie me imponga unas reglas de juego, pues ¿por qué no voy a capitalizar ese inmueble que yo tengo? Aquí, como todo, es que hay que ver el papel de las autoridades en el que... fueron pasivas, no hicieron absolutamente nada, no regularon el tema y entonces sí pudo haber un crecimiento exponencial, que igual que ha pasado en Valencia, en Madrid, Barcelona, ha pasado en toda Europa. O sea, no pensemos que Valencia es especial, por favor. No. Aquí en Valencia el problema no es que haya crecido solamente de particulares, sino que como se ha dejado de regular durante muchísimo tiempo, de controlar, etcétera y tal, claro, lo vivimos en nuestras carnes, la barra libre que ha habido durante muchos años, que nadie ha puesto ningún coto ni ningún freno a este tipo de actividades. Y claro, obviamente es legítimo que cada persona que tiene un inmueble y quiera optimizar ese inmueble que tiene, porque, oye, cada uno, digamos que no vive del aire. O sea, al final vives de tu trabajo, de tus recursos, de todo esto. Y tienes que rentabilizar lo que tienes. Igual que compartes tu coche para ir a Madrid y sacas pues 10, 15, 20 euros. Yo conozco un montón de gente, entre ellos mi hermano, que el otro día se fue con tres chicas a Madrid y compartieron coche, gasolina, etcétera. Entonces, el coche es una propiedad tuya que si la puedes optimizar, fenomenal. Tu bien inmueble, bajo unas reglas, mientras no molestes a los vecinos, mientras no haya más de X viviendas. Es que se tienen que regular las cosas.
Claro,
es que nosotros pagamos a los políticos
para que... Es que no sé si está regulado o no, supongo que sí, pero es que hay fincas donde antes vivían familias y que ahora son prácticamente todas alquileres vacacionales.
Ya, pero todo esto son las consecuencias, Marina.
Claro, sí, pero es que eso este está pasando.
Claro, es que este es el matiz, que esto está suponiendo un cambio de reglas para el vecindario, para el que busca un alquiler. El BlaBlaCar a mí no me afecta. No sé si a lo
claro,
mejor
el coche va
a
por la
Transvía o a la empresa de autobuses que hacía Valencia-Madrid le afecta, pero bueno, esto nos afecta
pero
en cada barrio.
Si usted vive
cada...
en su finca y de repente le ponen todos claro. los pisos turísticos, pues claro que le afecta.
Claro, es que aunque sea legítimo, hay que plantearse, más allá del límite de la legalidad, si es correcto. Yo me planteo esto porque...
Claro que no, pero les importa un bledo. Claro. Dicen, bueno, yo hago caja y aquí la claro. finca que se...
Es legal.
Respeta sí. las normas de la comunidad. Respeta
no,
la ordenanza.
No, claro que no.
Pues partamos, digamos, ya. de que estamos hablando de claro cosas
no.
ilegales. El
pero
que hace una cosa ilegal, el que la hace la paga. Salvo que te hagan una amnistía, el que la hace, que la pague. ¿No?
Pero incluso dentro del límite de la legalidad, ¿tenemos que permitir, desde el punto de vista del ayuntamiento, del poder local, que eso se haga?
Pues no, perdone, que es que nos está llamando alguien y ahora le vuelvo a dar la palabra. Hola, buenas tardes. Daniel, adelante, gracias por llamar. Adelante, adelante con su opinión.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Sí, adelante con su opinión.
No, bueno, yo hablaba quizá como alquilado, como persona que también, desde un punto de vista, siendo sinceros, de clase media y también con buen sueldo, he visto cómo el alquiler cada vez está comiendo más de mi sueldo y cómo siempre que saco esta conversación con gente que está alquilada, pues se da cuenta de la subida y de la situación quizá también de desánimo, de que el mercado inmobiliario está fatal, no hay una solución, nadie encuentra como cierta regulación, y lo que estamos viendo, al menos en las noticias de estos dos últimos años, es que, pues eso, el precio del alquiler aumenta. El precio del alquiler aumenta también porque los caseros quieren, quiero decir. Muchas veces el casero te dice, no, es que es el mercado, pero el mercado también son otros caseros. Así que al final es la sensación de que no podemos hacer nada y que tenemos que destinar pues cada vez más sueldo a nuestros alquileres, viendo cómo todo se convierte pues en viviendas turísticas, cómo nos comen la tostada los nómadas digitales, que son gente que con su portátil también encarece el alquiler de los barrios. Y ya te digo, la sensación de que esto es lo que hay y que, bueno, te jodes, el nivel de vida ha subido. Y a pagar más en el alquiler, porque es lo que toca.
Es verdad que todos queremos ganar más, pero es verdad que yo apunto también que creo que es un poco por donde vas, ¿no, Andrés? Sí. También, no sé, un poco de conciencia, ¿no? Eso que ya no queda, queremos ganar más de los propietarios, digo, ¿no? Como claro, el mercado está así, pues lo pongo así también, no sé.
Claro, ¿tenemos que aprovechar de cada recoveco para sacar resquicio económico? Es que yo no lo veo claro. Aunque tengan derecho a explotar su vivienda, tenemos que permitir esa explotación desmesurada, porque eso yo creo que ya extralimita el límite de un derecho. Eso ya es ser un usurero. Yo estaba viviendo en un piso de alquiler en Madrid. Los pisos en alquiler de Madrid, de 400 a 600 euros por habitación.
Por habitación.
No bajaban. No bajaban, y quien se iba menos se iba a 10 metros cuadrados en un cuchitril debajo de calle en un barrio empobrecido. Entonces, juégatela también a vivir en esas condiciones. Y no me hagáis hablar tampoco de las condiciones de los jóvenes, que entonces ya apaga y vámonos, que no nos podemos ni emancipar. Entonces ahí hay que poner límites, y el límite está claro, hay que tomar una decisión clara y firme de decir, hasta aquí llegan los alquileres. ¿Y es una solución radical? Sí, pero es que es lo que toca.
Claro, lo que dice Jaime también, porque dice, bueno, si yo tengo un piso, le pongo el precio que me da la gana, ¿no? Pero no sé, claro, no sé.
Sí. A ver, vamos, partimos a ver. De una base que yo también lo entiendo. Trabajar es difícil, trabajar es duro. Y entonces cuando tú tienes la posibilidad de ser un rentista y vivir de nada, esa opción es muy atractiva. Y muchas veces, al menos mi casero, por ejemplo, lo es, y otros caseros de otras personas, son gente que tiene 3-4 pisos, se levanta 2.500, 3.000 euros al mes y vive.
Lo saludamos a este hombre.
Claro, el tema es que, joder, muchas veces mucha gente me dice, si tú tuvieses una propiedad, también lo harías. No lo tengo muy claro. Es decir, la sensación de apretar las tuercas a todo el mundo y especular con un derecho fundamental, que se supone que la Constitución ampara, que la vivienda es un derecho fundamental y debería ser el Estado garante de un acceso a la vivienda digna, ¿hasta qué punto yo tendría que cobrarle 1.000 euros a una persona por un piso de malas condiciones si puedo permitirme más o menos vivir bien? Pero claro, es difícil tasar también la codicia de un casero o hasta qué punto poder decir a una persona, oiga, no gane tanto dinero, ¿sabes?
Oiga, es que el casero también se arriesga, porque yo siendo casero prefiero cobrarle a alguien 600 euros, que además después de eso tiene que pagar luz, agua, tiene que llenar la nevera, que ustedes ya saben cómo está cuando salimos del supermercado temblando con la cuenta que nos han dado. O sea, esa persona tiene que tiene que vivir también, ¿no? Entonces, si yo le pongo 1.000 euros de alquiler, pues a lo mejor tengo más impagados o no me está pudiendo pagar o no sé, eso también habría que pensarlo, ¿no? No sé, más opiniones.
Sí, también hay que entender que es un fenómeno nuevo que ha aparecido en nuestras vidas en los últimos 10 años y que muchas veces la ley o los legisladores no van al ritmo de la realidad de la vida. Entonces,
o
este
los
respecto,
listillos corren más que la legislación, los listillos. Ostras, este ha hecho el piso y uno de celdas y gana tanto, pues yo también.
Ahí precisamente recojo lo que decía Jaime al principio, el centro del problema para mí es los listillos, los que hacen estos apartamentos ilegales, porque legislación al respecto hay muchísima y cada vez más ayuntamientos, más municipios, sobre todo en la periferia de Valencia, están prohibiendo radicalmente que se hagan alquileres de apartamentos turísticos. Y ahora mismo en Valencia conseguir un apartamento turístico es muy difícil. Para empezar, si tú tienes una planta baja y quieres que sea una pescadería, pues presentas un proyecto y es una pescadería. Si quieres que sea un apartamento turístico, tienes que enviar un informe de compatibilidad urbanística al ayuntamiento, que eso es un papelito, que te dicen, te doy permiso de que hagas un proyecto y luego ejerzas ahí esa actividad. Y ese papelito tiene que estar autorizado por turismo. Entonces hay un recuento de cuántos apartamentos hay y, por supuesto, hay una normativa al respecto que se debe cumplir, que es inmensa. Y cada vez, desde el año 2020, se ha visto reducido el número de apartamentos en el centro histórico de Valencia, pero de los apartamentos ilegales.
Y si es, o sea, hablabas de un fenómeno que además también es bastante, te estalla un poco la cabeza, bajos reconvertidos a pisos turísticos, pero si hablamos de un apartamento que está en alquiler hace 20 años en un régimen normal de toda la vida, de tanto al mes, convertirlo a...
hay es que... absolutamente ilegal.
Sí, o sea, no, pero hay un proceso de hacerlo legalmente, pero
convertirlo en un hotelito, ¿no?
Los ayuntamientos ahora mismo ahora están legislando al respecto. Y los apartamentos turísticos tienen la misma regulación que los hoteles, las pensiones y demás elementos. Y por ello, para tener este informe urbanístico de compatibilidad, te exigen que se pueda acceder desde la calle o que esté en planta baja o bien que todo el edificio sea de apartamentos turísticos. No se puede compartir el uso con una vivienda. Esos son los ilegales y son los que están fastidiando a la gente que sí que...
Y otra pregunta que me surge...
En mi finca de Pinedo todos ilegales ahora mismo.
Y seguramente esos están en Booking, en Airbnb, ¿no? O sea, ellos, estas plataformas, claro. ¿Piden que sean legales con estos papelitos o...?
No, están todos. ¿Verdad?
Fijaros que la discusión ahora se está basando ya en qué es legal y qué es ilegal. Es decir, primero, el oyente que nos ha llamado se equivoca diciendo, la vivienda es un derecho fundamental. No, perdona, la vivienda no es un derecho fundamental, es un derecho fundamental, un derecho universal.
Espera,
es el
Daniel,
derecho a la vida, es un derecho de tercera generación. Lo que tienen los poderes públicos es la obligación de establecer unas normas, un marco legal para favorecer de que la gente viva de una forma digna y a la vivienda. Y poner suelo a disposición de... los agentes sociales para que se creen viviendas, etcétera, etcétera, y establecer unos marcos normativos, ¿vale? Lo que no podemos hablar ahora es decir, no, es que los propietarios son unos usureros, no, es que tal, no sé qué, no, vamos a ver, estamos en un estado de derecho, donde se supone que deberían de haber unas normas, donde debería estar todo regulado, y a partir de ahí crear unas condiciones para que la gente pueda vivir dignamente, pero cuando en un estado nos preocupamos más de... Si yo necesito darle a este para yo estar sentado en la silla, si yo necesito estos votos y entonces le voy a hacer a este el parque.
Pero si hay normativa, lo que pasa es que no se cumple.
Termine, Jordi, Jaime, le doy la palabra.
Hace cuatro días anunciaron el Plan Nacional de la Vivienda. Y dijeron, ¿cuál era el Plan Nacional de la Vivienda? El Plan Nacional de la Vivienda es, apáñense los ayuntamientos, pongan suelo a disposición de... ¡Claro que sí! Vamos a hacer... Que sí, es que sí, fue, ¿no? Así. Fue así. Es decir, vamos a hacer no sé cuántas viviendas están, lo que sea. No, concretemos las cosas. Establezcamos un marco legal fiable, seguro, con seguridad jurídica. ¿Por qué la gente que tiene una vivienda ahora le cuesta alquilarlo o si lo pone a disposición de la gente, pide no sé cuántas novenas, avales y tal? Porque si tú tienes la desgracia como propietario de que te entra una persona y que en el momento X dice voy a dejar de pagar... ponte a hacer un desahucio. Entonces, pongámonos en las dos partes. También hay mucho sinvergüenza que se aprovecha de estas situaciones y utiliza los desahucios expresos, etcétera y tal. Pero el problema que tenemos en España es que no tenemos seguridad jurídica, que no tenemos un marco legal claro, que cada cuatro años tenemos unos políticos que solamente miran por su silla y no tenemos una perspectiva de futuro. Aquí cada uno mira por su silla, por estar cuatro años. Y los que nos quedamos en la ciudad, los que tenemos que vivir aquí, tenemos que soportar a esos gestores que van a estar cuatro años y solamente van a gobernar para esos cuatro años.
¿Y o te compras un altavoz y lo dices por la ventana o nada? Está claro.
Ese es el problema.
Sí. Daniel, y por alusiones también, y luego te despedimos, que has llamado muy amable y tendrás tu agenda. Adelante, Daniel.
No, yo estoy de acuerdo con que realmente lo que se necesita no es solo una legislación que diga lo que es legal o ilegal, sino cierta fiscalización de lo que ocurre. Quiero decir, es ilegal, pero cuando es ilegal no ocurre nada, no hay sanciones, pues al final se queda como cierta impunidad de que, bueno, o que esto se resolverá en tres años. Yo, es verdad, y me disculpo, no quería decir que la vivienda es una... como un derecho fundamental. Yo lo que estoy hablando es del artículo 47 de la Constitución española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias para este derecho. Es decir, no es que sea un bien, es que el derecho a una vivienda digna, y sinceramente en Madrid 1.200 euros por un cuchitril no es una vivienda digna y adecuada para la habitabilidad, al final estamos hablando, como decía Julio Anguita, es la Constitución, merluzos. Al final hay que ver cuál es la cuestión fundamental. Lo que ocurre es que luego la realidad es mucho más complicada. Y hay que entender a las dos partes. Sí, por supuesto, una persona tiene todo el derecho del mundo a tener un bien en propiedad, como es un inmueble, ponerlo en alquiler y esperar que se cumplan las condiciones de un contrato de arrendamiento. Pero al otro lado hay mucha gente viéndoselas muy jodidas para tener un sitio donde caerse muerto, compartiendo piso con cuatro personas a un precio que le come mucho el sueldo, y al final la idea es que ganemos todos. La idea no es verdaderamente que unos son los malos y otros son los buenos. La idea es que haya un juego limpio por ambas partes.
Pues sí, pero a la gente le da igual, como podemos ver. Daniel, muchísimas gracias por llamar, gracias por tu testimonio. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. El teléfono sigue abierto y pueden contactar con nosotros. Ya lo están haciendo. Doy paso a Felipe, buenas tardes. Felipe, adelante con su opinión.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Vamos, mi opinión es que la vivienda, lo mismo que todos los negocios, se corre el riesgo porque un fabricante de muebles sirve un pedido y si no le pagan, pues se queda con ello. El problema radica en que la campaña electoral, el señor Pedro Sánchez prometió hacer 186.000 viviendas sociales, que son las que tienen que estar destinadas para que la gente joven se pueda emancipar y pagar unos alquileres módicos al alcance de esta gente joven.
Felipe, que parece usted nuestro contertulio Carlos ya, que da igual que hablemos de la recolección del rebollón, que dice la culpa a los rojos. O sea, su conclusión es esa. Y usted parece, siempre nos trae a Pedro Sánchez aquí a la mesa. Siempre. Pero bueno, bien.
Para mí, que perdone el tertuliano, ni soy rojo, ni azul, ni amarillo.
Ya.
Soy una persona humana que me gustaría que no se mintiera tanto y que dijesen cuántas viviendas se han puesto en marcha ya para esa gente que lo necesita, porque no solo los jóvenes. Hay personas mayores que están cobrando una pensión de 700 euros... y no pueden pagar 600 euros de alquiler.
Felipe, hoy en día están más protegidos los animales que las personas.
Hombre,
sí, hoy en día. Vamos a ver, ¿no? Por ponerle polémica no, sí, a la
por
tertulia.
Decir barbaridades,
vamos a ver, hoy en día tú ves un perro abandonado y cogen y lo llevan a la perrera y le dan un. ¿Sí, claro, o no? ¿Estoy equivocado o no?
¿Y le dan un
sí,
qué?
Y claro, y abandonas a un niño
tú,
y no vas a la
tú,
cárcel.
Oye, hombre, vamos a ver.
¿Le dan un qué? Que no sé lo que
hoy
dice.
En día, perdón, tú ves un perro abandonado, etcétera y tal, y lo llevan a la perrera y le dan de comer, le dan de beber, lo tienen ahí y tal. Sin embargo, tienes una familia en la calle y tal. ¿Y qué servicios sociales le ponen una vivienda, los llevan, los escolarizan, etcétera y tal? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de ellos? ¿Nadie se acuerda de ellos? ¿Eh? ¿Nadie se acuerda de ellos? Es que parece muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es que es así. Es así.
Sí, es así.
Pues ya está. Entonces, si hablamos de progreso social, es eso, joder.
Pero yo vuelvo a lo... Perdón, yo vuelvo a lo mismo.
Son todos iguales, Felipe. Si todos son todos iguales, le puedes cambiar el collar y tal, pero si son todos iguales.
Sí, pero para Felipe el peor, Pedro Sánchez.
Bueno, bien.
Para mí los peores son todos los políticos, porque la calidad política no en España, en toda Europa está por los suelos.
Porque son cortoplacistas, Felipe, no, porque van a cuatro años, porque van a lo suyo.
Alemania, mientras está la señora Merkel, funcionaban de categoría.
Es el cortoplacismo de la política.
Concluya, Felipe. Concluya, Felipe, que está el teléfono que echa humo, no me extraña. Diga.
Vosotros que estáis cerca en Valencia, acercaros a la asistencia social y que os digan cuántas viviendas sociales hay disponibles. Ni una. Y ese es el problema. El problema es que hay que apoyar y ayudar a la juventud a que pueda trabajar y pueda tener su vivienda y emanciparse, y no vivir a las costillas de los padres, que bastante tienen.
Muchas gracias, Felipe.
186.000 viviendas prometió
Pedro Sánchez. Bueno.
Se acabó.
Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.
Ahí está el mensaje del señor Miyagi. Muchísimas gracias, Felipe.
A vosotros siempre.
Más opiniones, por favor, Juan.
Vamos a ver, el problema de la vivienda no es un problema ni desde hace 5 años ni hace de 10. Mm. Yo creo que se nos ha olvidado lo de la burbuja, ¿eh? Se nos ha olvidado todo la burbuja. Y no era ni Pedro Sánchez ni la madre que lo... En fin, ya me entendéis. Mm. Entonces, quiero decir que es un problema que tenemos arraigado de décadas. De décadas. No es una cosa de hace 2 días y de 2 políticos. Y yo digo como Andrés, el problema de que si mi casero me sube el alquiler es el casero, no es el mercado, porque el propietario es el que tiene el poder para que las cosas tengan el valor que deben de tener.
¿Así?
Es como un agricultor que
siembra el campo, tiene el poder de poner el precio a las naranjas. Sí, ¿y qué coño hacen todos ahí protestando? A ver, cuéntamelo.
Vamos a ver.
A ver, cuéntame.
Una vez ya lo hemos comentado aquí.
A ver,
el tema del aceite. Si una almazara recoge el aceite de una zona, de los productores, porque, bueno, a lo mejor se lo compra Consur, se lo compran las grandes empresas estas que manejan el tema de los productos, que no es de ahora tampoco, es de hace ya muchos años que existen grandes empresas que invierten pues en aceite, en frutales, esto lo conocemos todos, y quien no lo sepa, pues ahora lo está sabiendo. Si una almazara, que es donde se hace el aceite, la cooperativa, recoge el aceite, y lo vende directamente, vamos, hemos conocido casos donde tú vas directamente a comprar el aceite en almazara y me cuesta lo mismo que en el supermercado. Si el almazara no tiene intermediario, ¿por qué a mí el precio del aceite en almazara me cuesta lo mismo que en el supermercado? Que me lo explique ese agricultor que tiene todas las subvenciones del mundo mundial desde hace muchísimos años, desde que se firmó el tratado con Europa y España entró, que están súper subvencionadísimos. ¿Por qué ese aceite vale lo mismo en la almazara que en un supermercado?
Yo creo que son situaciones distintas. O sea, que eso tendría el debate.
Vuelvo al piso. Si yo...
El casero puede tener la buena fe y un acto de voluntad de, pudiendo ganar 900, pues dejártelo a 500. Pero no eres el hotel Las Arenas.
Pero no pagas los mismos impuestos ni generas lo mismo que un establecimiento.
El precio de hotelero. Un alquiler es la consecuencia de lo que se está llegando a pagar en zonas determinadas, la rentabilidad que le saca el propietario o no. Si la gente que pone un alquiler a 900 no tuviera gente
que se lo paga,
podemos todos pretender la buena fe de la gente y que el que puede alquilarlo a 900 pues lo mantenga por una buena relación con a 400.
Que se lo paguen a 900, pero, y si no come el inquilino pues le da igual. Pues y además si hace 4 habitaciones en lo que era un piso de 100 metros y mete ahí a 4 familias y les están todo el rato subiendo y bajando por el ascensor y molestando a los vecinos que viven familias, pues también le da igual.
Claro, y
estamos hablando de eso, que es
estamos hablando de un delincuente, vamos a ver.
Todos los propietarios son delincuentes, porque eso es lo que está haciendo ahí en Valencia.
La persona que meta 5 inquilinos en una vivienda es un delincuente, pues se le debe meter en la cárcel.
¿Están así?
Un montón de fincas.
Los pisos turísticos.
Vamos a ver, Marina, no podemos.
Los pisos turísticos superan ya los de alquiler en Valencia.
No podemos meter en el mismo saco. No podemos meter en el mismo
me refiero
saco
a esos.
al que hace alquileres ilegales, que el tío que tiene una vivienda y desea alquilarla en régimen de hotelito
por días en Airbnb.
Pero estáis demonizando a la gente que con, vamos a ver, yo en mi vida
pues claro llevo que sí que 20, los estamos demonizando 20, yo sí claramente 20, los estoy demonizando
vamos
me
a ver,
parece
hay
muy
gente,
mal
hay gente que se ha pasado la vida
bueno,
ahorrando
es ilegal, es ilegal,
se ha pasado la vida ahorrando
aquí me parece que estamos mezclando cosas, que una cosa es el precio de la vivienda que alquilas y otra muy diferente son los pisos de alquiler vacacional o apartamentos turísticos.
Sí, sí, claro.
Y estamos hablando de los delincuentes,
pero que una cosa en gran parte es consecuencia de la otra. Claro. Si antes había 100 apartamentos para alquilar en la relación alquiler propietario habitual, ahora a lo mejor quedan 40. Y eso hace que cada vez suban más y que alguien que tenía un alquiler que le sacaba 800 euros ve que con un Airbnb o con Booking le da el doble o el triple en la rentabilidad, que vienen fallas y lo alquila una semana por 3.000, acaba diciendo, yo aquí soy el imbécil del barrio. ¡Ah! me voy a meter en Booking y le... Claro, y todo eso está...
Pero estamos hablando de una parte.
Pero no te enfades, Jaime.
No, pero.
Claro, me parece que seamos todos imbéciles y que no digamos nada bien.
Pero Jordi, me estáis diciendo que si fuera súper normal a meter un piso cuatro personas. Alquilar
un piso. Pero es la tónica actual.
Es que es lo que está pasando.
Es que eso es un delincuente. Quien se dedica a hacer eso es un delincuente.
Pues eso es lo que está pasando.
Pero nadie le encierra, como dices tú. O sea, hay un rollo impune. Sobre esa
pues
gente.
Pues de eso me quejo.
Que todo el mundo lo vemos, pero luego las autoridades no ponen remedio a que ocurran ese tipo de cosas. Un vecino puede llamar: mira, tengo unos usuarios en este piso que están armando. Bueno, va la policía, les dice que tal. Y poco más. No precintan el piso, no sacan a la gente que está ahí dentro. O sea, bueno,
ha dicho el arquitecto: la tendencia es esa. ¿Y cuál es la que yo estoy diciendo? Hacer el piso diáfano y en lugar de alquilarlo a una familia o alquilarlo como un hotelito, pues
alquiler
hacen...
por habitaciones.
Sí.
El alquiler por... Y tiene licencia de alquiler para habitaciones, con sus extintores, con sus permisos. Vamos a ver.
Eso lo hace un particular en el ámbito de la vivienda particular de alquiler, que lo hará ilegalmente si lo alquila en los fines de semana a extranjeros o a turistas. Pero el apartamento turístico es una actividad que requiere una serie de licencias, de gestiones,
de cumplir con la ordenanza, que en cada sitio es diferente. Sí. Pues entonces...
Vamos a mover los puntos sobre las íes. Vamos a ver. Todo esto tiene un nombre. Este fenómeno no viene de ahora. Tiene nombre. Se llama gentrificación. Expulsar a la gente del barrio de toda la vida. Y tiene nombre. ¿Y quién lo hace? Los buitres. ¿Buitres qué? Fondos buitre en gran parte. Que dicen, tengo un piso aquí en el Carmen que está devaluado ahora mismo a 100.000 euros. Compro este y todos los de la finca. Y la familia de 70 años que lleva aquí toda la vida pagando 300, 400, 500 euros de alquiler...
La echamos
porque empezamos a subir todos los pisos. Y como tengo la mayoría de la comunidad, a mí ni Dios me va a decir nada. Hasta que esa familia no va a poder hacer ahí nada. Y va a tener que irse, como ya pasa.
Ningún fondo de inversión.
Ahí estamos oyendo los buitres.
No son todos los casos iguales, ¿no? Está claro que estamos... el mercado es enorme.
No son los casos iguales, pero si es que la raza humana somos lo peor, porque es que vemos que uno lo está haciendo y dice, pues yo también y me forro.
Pero no todos los propietarios son iguales. Hay propietarios que dependen de ese ingreso para compensar con su propio sueldo.
Está claro.
Entonces, lo que decía Jordi, bueno,
o para pagar
ese propietario dice... Yo alquilo por 500 euros, ¿sí? Y mi apartamento se fue a 650. Yo puedo, bueno, compensemos la diferencia, ¿no? Hablo con mi inquilino y le digo que hagamos 575. Entonces parto la diferencia. Otra cosa es después subirlo a 1000 aprovechando el auge del mercado. Son dos cosas totalmente distintas. Y sí tiene que ver con la buena voluntad de las dos partes. Una por pagar y la otra por ofrecer al producto no a un precio inaccesible. Ahora... Hay de todo en el mercado. Y coincido con el tema de la legislación. Primero viene la demanda, primero viene el comportamiento del mercado y siempre por detrás la legislación, siempre por detrás. Y muchas veces ni siquiera se puede hacer cumplir la legislación con la cual se hicieron los primeros acuerdos, en el caso de Airbnb. Airbnb sale al mercado con una legislación X, ¿no? Cuando empieza a rodar Airbnb... El mercado ya está tan avanzado que la legislación vigente no sirve y hay que hacer una legislación nueva, que es lo que pasa hoy. Entonces, siempre va por detrás.
Yo quiero decir también que sí que es cierto que se hacen inspecciones, ¿eh? De hecho, hace pocos días la alcaldesa propiamente estaba declarando a este respecto. Dice, nos ha dejado un caos el anterior ayuntamiento que ahora no sabemos muy bien cómo resolver. Están desbordados, no hay suficientes inspectores. Han pasado los últimos 4 años de 100 a 600 pisos turísticos. Más los que no sabemos. Es que es una locura. Entonces, aquí no hay una solución tampoco sencilla como no empezamos a meter aquí policía local a un tubo. Es que no hay una solución.
El problema es que la policía local no tiene autoridad para cortar este tema.
No, claro.
Porque eso ya lo hemos vivido. Pero a que nadie se le mete la cabeza ir al aeropuerto de Valencia y en lugar de encontrarse un taxi, encontrarse a particulares recogiendo a gente que vienen de los aviones. ¿A que no? ¿A que a nadie le entraría en la cabeza? ¿A que el propio sector cogería y denunciaría y diría, oye, es que todos estos señores no tienen licencia para coger a pasajeros y para hacer un transporte público, ¿verdad? Eso el oyente lo
puede... Hombre, la que se ha liado con Cabify y todo, la que se ha liado los taxis.
No, perdona. Vamos a ver, yo creo que el ejemplo se me ha entendido bastante bien.
Sí, pero digo
porque
que
es lo que está pasando con los apartamentos turísticos e ilegales.
Sí, pero digo que la que se lió en ese caso, imagínese, en el caso que usted está diciendo, claro. O sea, no lo permitirían, ¿no?
Perdona, eso acabó arreglándose.
Sí, sí, claro, claro. Sí, pero hubo bastante polémica. Es decir, el sector del taxi se defendió.
Si el problema en España es que no tenemos seguridad jurídica, insisto.
Otra vez.
Pues sí.
O que no se cumple, ¿no? Que no se cumple.
Claro, claro.
Si no se cumplen las cosas es porque no hay seguridad jurídica.
No, la seguridad jurídica es la estabilidad de las normas. No. Otra cosa es que tengamos un buen regimiento y un buen cumplimiento de las dichas leyes, que lo hay en parte. Otra cosa es que haya medios suficientes, que no los hay. Ni los habrá jamás, porque lo que decíamos antes, el ritmo del mercado supera a la actualidad política que puede
¿Y para qué eso. Quiero tener unas normas que no se cumplen? A ver, explícame. Eso pues, es inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no se cumplen las normas.
No, el ayuntamiento prevé situaciones, pero echa la ley, echa la trampa. De nuevo, como siempre. El caso que has puesto de Cabify es perfecto.
Es que no he hablado de Cabify en ningún momento. Estaba hablando de particulares.
Pues lo voy a
hablar.
Lo voy a pelear.
Es que Cabify es legal, aunque no te guste. Cabify es legal y Uber es legal.
Pero si a este hombre sí que le gusta.
Pero costó mucho la norma para Ciudad.
Claro.
Costó mucho.
Bueno, pero es que con la inteligencia artificial no va a pasar lo mismo, porque se están durmiendo. Porque es que, sí, porque la gente que tenemos al mando no está cualificada. ¿Me entiendes?
Ahí me hiciste una mezcla con la inteligencia artificial.
No, no, no.
Ahí,
vamos a hablar de otra cosa.
Aparecí en el ciberespacio, ¿eh? Ahí no. se me confundieron.
Me estoy adelantando lo que va a venir. Me estoy adelantando lo que va a venir.
Y la que se va a liar.
La que se va a liar va a ser Farda.
Viviremos todos en la cibernube.
Porque ya hay coches sin conductor, se refiere a eso, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo. Sí, termine por favor y nos iremos ya a las conclusiones.
Nada, muy rápidamente, que este caso por ejemplo, el caso de Cabify aplicado a los apartamentos
que bien ha dicho Jaime claramente.
Que yo no he hablado de Cabify. Cabify tiene licencia para actividad.
Me viene perfecto. Es un caso legal. Sí. Es un caso legal. ¿Que ha costado mucho de regular? También. Frente a muchas frustraciones del sector tradicional, también. Y aquí viene exactamente el mismo debate. ¿Airbnb ahora mismo es legal? Sí. ¿Es ahora mismo también una fuente de posibles fraudes? Por supuesto, al igual que también lo es Cabify y otras empresas que se dedican a lo mismo. Recordemos que están a puntito de ser sancionadas, pero a puntito de ser sancionadas por competencia desleal.
Pues como pasó con Glovo y con un montón de empresas que trabajan de forma ilegal, me cago en la mar. Es que es así, es que...
Claro,
el que la hace, que la pague.
Es que por atrás llega la norma, claro. Pero siempre por atrás.
Pero vamos a ver, igual que la economía sumergida, si se persigue la economía sumergida, si se persigue a quien incumple las normas y el que la hace la paga... Y el que la hace, la paga, repito, la gente se lo pensará dos veces.
Pero es que no lo hacen.
Pues ya está, ahí está el problema. En que si tú te mueves en el ámbito de
Hacienda,
lo ilegal...
Ha venido Hacienda para dejarnos tranquilos que la gente que pone su piso en Airbnb, a Airbnb le va a pedir esas cantidades a Hacienda para...
Aunque le paguen por Bizum, sí, sí.
Es Hacienda... Hacienda somos todos.
Que sí. Ojalá.
Estamos
ojalá,
ya pero, en el tiempo de conclusiones, por favor. que concluye Sebastián, por favor.
No, vuelvo al tema de la seguridad. Yo creo que sí, seguridad jurídica hay. Sí. Lo que pasa es que tarda la aplicación de esa seguridad. Tarda en el marco, o sea, ese marco que hoy existe, tarda en aplicarse. Y bueno, en algún momento se va a terminar de aplicar y después el mercado se va a volver a mover. Y así vamos a estar todo el tiempo. Es un dinamismo que no podemos parar.
Jordi, por favor, ¿alguna cosa?
Sí, probablemente hay que diferenciar distintas situaciones, pero entre todos estos casos están llevando algo muy evidente. ¿Hay alquileres legales? Sí, cada vez más. Entras en Google Maps y está todo el centro de Valencia lleno de alquileres legales. Luego igual en otras plataformas también encuentras estos que de legales ya son menos. La realidad es que el que busca un piso de alquiler en determinados barrios, y además es como una cadena, si antes en Ruzafa costaban X, ahora valen el doble, si antes en Zaidía o en Imaclet valían X, ahora valen mucho más, y que cada vez está más complicado. Hay menos vivienda, está más... Claro, eso es una evidencia. Y que eso lo estamos viendo, y cada semana más, y cada mes más, y cada año más. Y es un ejemplo perfecto de que cada toma de decisión, cada actuación como ciudadano, como individuo y como conjunto tiene una repercusión muy evidente. Entonces, yo soy de un pueblo de costa en el que hace muchos años, décadas, la gente vendía la terreta al constructor... Y mucha gente hoy nos da lástima el panorama que tienes en localidades cuya costa es un absoluto muro de hormigón. Quiero decir que las decisiones de hoy probablemente, a lo mejor nos arrepentimos del modelo de ciudad que tenemos dentro de 20 años en Valencia. ¿Legal puede ser? Otra cosa es reflexionar cómo, qué es lo que nos interesa.
José Vidal, conclusión.
Bueno, pues...
tiene que ir rápido porque la llama para hacer una vivienda de estas en Celda, ¿no? A construir una de esas.
Dar un poco de luz a este final de debate, decir que las administraciones cada vez están dando pasos agigantados para regular y legislar al respecto e invitar a cualquiera que tenga dudas que consulte con un técnico y que se informe porque, desde luego, hay inspecciones, hay muchas y son muy rigurosas y todos estos... que son más listos que nadie y lo hacen de manera ilegal o fraudulenta, se les va a acabar antes o después el chollo.
¿A dónde tenemos que llamar? Digo, en el caso supuesto que conociéramos algún caso de estos que están haciendo pisos de estos ilegales. ¿A dónde hay que llamar la ciudadanía?
Pues puedes llamar a turismo, puedes llamar a actividades, puedes llamar a cualquier técnico.
¿Al ayuntamiento? ¿Dice?
Pues probablemente el ayuntamiento tenga un registro de actividades.
La policía no se puede decir, oiga, que.
Si tú vas a la policía local de Valencia, por ejemplo, a denunciar un apartamento turístico ilegal, te van a decir, eso es una competencia de turismo. Te lo van a decir así textualmente. No vas a poner ni la denuncia administrativa. Te lo van a decir así. Yo he ido. ¿Vale?
Y dice un compañero del equipo que no puede desvelar su identidad para no ser señalado, está diciendo, y si vas a turismo te dice, no, eso es a la policía.
No, te dirán, eso es el ayuntamiento. No, y el ayuntamiento te dirá, no, es que aquí tenemos la declaración jurada de tal, vale, nos tomamos nota, iremos a ver, sí, ¿no? Y al final van mareando a la gente. Por tanto, en España normas tenemos, sí, pegas una patada y te salen normas que te salen por las orejas. Pero cumplirse, se cumple, depende de quién está en el momento, de si hay elecciones, de si ahora hay que prometer
esto. Es una conclusión, por favor.
Esa es mi conclusión, que pegamos una patada y salen 40.000 normas. Otra cosa es que se cumplen y en qué momento procesal se vayan a cumplir. ¿Y cuándo interesa que se cumplan? ¿Y quién las tiene que cumplir?
Muchísimas gracias. ¿Ha terminado la conclusión, José Vidal?
Está finiquitada.
Está finiquitada. Andrés, por favor, conclusión de hoy.
Nada, muy rápidamente. Creo que hay que cambiar el foco. El foco no está en los propietarios, está en la protección de los ciudadanos, de las personas que viven en la ciudad. Si queremos hacer un modelo turístico, hay que pensar en el modelo turístico de aquí a 10 años, porque esto es el cuento de la hormiguita, ¿no? Que va acumulando en invierno poco a poco comida para cuando venga el frío poder tener comida. De aquí a 10-15 años tenemos una ciudad arruinada donde nadie puede vivir, difícilmente va a sobrevivir la ciudad. Por tanto, hay que pensar en la sostenibilidad de las acciones. Y en este caso también hay que pensar en las personas que viven en la ciudad, que están completamente desprotegidas. No en el propietario, que sí que tiene normas que lo amparan y sí que está en la situación de poder.
Juan Meneses, por favor, cierra el debate.
Pues a mí me preocupa también, como a Jordi y a Andrés, el modelo de ciudad que vamos a dejar para el futuro. Porque esto transforma radicalmente la ciudad. No hay manera de volver a verla diferente. En estos días, casos como, por ejemplo, una comisión fallera cercana a la Malvarrosa, pues posiblemente tenga que desaparecer porque no va a tener un casal, porque ese centro, ese sitio cultural, pues se va a vender posiblemente para este tipo de actividades. Y cosas así, ¿no? En los barrios, ya no llegas al Carmen y no es el barrio de siempre, es un barrio que parece un gran hotel gigante.
Un parque temático
claro. Turístico, solamente enfocado a los turistas, con comercios solamente turísticos. Y aquella gente que todavía intentamos mantener y aguantar la esencia de Valencia, que es lo que atrae a ese turismo, pues esa esencia valenciana posiblemente la perdamos.
Pues muchísimas gracias a todos por este debate imposible. No se vayan todavía, aún hay más.
Bueno, buenos días a los medios de comunicación. Gracias por atender esta breve declaración.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranei.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granei. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranei.es.